En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Sánchez a la izquierda para Dani Ojeda. Dani Ojeda se mete dentro del área. Dani Ojeda se perfila con la diestra. El rechace para Curro. Los hijos del frío, se adelanta el Burgos en el plantío con nieve incluida. Minuto 35 de juego, Burgos 1, Cartagena 0. La cuelgan desde la derecha, ha llegado Pedro Alcalá, segunda
¡vamos,
jugada!
¡Vamos, segundo! ¡Vamos, Curro!
¡Gol! Sánchez.
Ay, el balón
en profundidad para Bermejo. Bermejo, mano, 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 Bermejo.
El tercero, como dice el profesor Luis Sierra. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del Burgos Club de Fútbol y de nuevo con muy buenas noticias. La vida sigue igual en el plantío. ¿Por qué? Porque sigue imbatible. Después de 29 jornadas, ningún equipo ha sido capaz de ganar al equipo de Jon Pérez Bolo, que por primera vez en toda la temporada ocupa puestos de playoff. Eso sí, a expensas de lo que pase en el partido que va a jugar en la noche de este lunes, el Elche contra el Alcorcón. El Elche es el único equipo que a día de hoy podría arrebatarle esa sexta plaza al Burgos si es que gana al Alcorcón. Lo tiene fácil porque es un equipo de puestos de descenso y el Alcorcón, bueno, pues ahora mismo está ahí en una zona muy muy mala de la tabla clasificatoria, mientras que el Elche no lleva una mala racha, ni mucho menos, y podría de nuevo meterse entre los favoritos. El Burgos vuelve a responder positivamente, una vez más, cuando juega en casa. La cuestión está en ver qué pasará en el próximo partido ante uno de los rivales más duros que le quedan en lo que resta de temporada al Burgos, porque jugará contra el Eibar. Vamos a hablar de todo ello y, por supuesto, de los famosos 50 puntos. ¿Ha llegado el momento de cambiar de discurso? Vamos a analizarlo todo con el entrenador, con el exjugador de Primera División, con el profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Bueno, felices, como no podía ser de otra manera, tras ver al Burgos de nuevo pues triunfar en el plantío ante su afición. El idilio que trae este equipo con su estadio y con su gente es espectacular. Y nos está permitiendo soñar hasta que llegan los partidos fuera de casa. Ahora es el momento de dar el do de pecho de verdad y demostrar, si quieres, a ver hasta dónde llegan también las fuerzas, pero al menos qué es lo que se puede hacer también lejos de casa. Luis, ¿cómo viste el partido?
Bueno, pues somos esa moneda de que tiene una cara y una cruz. La cara, evidentemente, está en casa, estamos disfrutando de esa cara, y la cruz la estamos teniendo en los partidos de fuera de casa. Hablábamos de la importancia en los podcasts anteriores, Raúl, de estos tres partidos que teníamos que disputar ante el Oviedo, ante el Sporting y el Cartagena, y que dependiendo de lo que en los mismos realizásemos, así nos postularíamos para los puestos sucesivos, y no nos confundimos. De esos 9 puntos hemos sido capaces de sacar 6, y de ahí que en estos momentos estemos en puestos de playoff. Son 29 jornadas y estar ahí en puestos de playoff pendientes en el partido de esta noche, pues es para estar contentos y satisfechos. Fue importantísimo que el partido se jugase. Yo he escuchado en las declaraciones al entrenador, a Jon Pérez Bolo, que estaban nerviosos en el mediodía, porque como estaba nevando, claro, tenían la incertidumbre de si se iba a jugar o no jugar, claro, conscientes de que las circunstancias nos beneficiaban, claro que esos nervios afloraron. Un equipo que está acostumbrado a entrenar en un clima mediterráneo, meterle ahí en ese frío, meterle a las 10, a las 11 de la noche a jugar, claro que cómo no iba a ser para estar un poquito nerviosos y preocupados, dado que, como digo, que las circunstancias de todo ello nos beneficiaban, que al final así se demostró. La afición está enloquecida con el equipo. Lo hablamos siempre de ese sentido de pertenencia que tienen los aficionados blanquinegros. Están orgullosísimos, estamos orgullosísimos de pertenecer a este Burgos Club de Fútbol. Lo decimos siempre, que el fútbol es un sentimiento, es lo que le diferencia del resto de deportes. Que sí, que el baloncesto, que el balonmano, que otra serie de deportes tienen sus aficionados, pero el fútbol les diferencia claramente
en el sentimiento que crea ese arraigo hacia la institución a la que ellos aman o a la que nosotros amamos, ¿por qué no decirlo? Y por último quiero decir que dentro de ese ambiente festivo tenemos también deberes que hacer, Raúl, y esos son o están basados en el poder de la mente. Tenemos que saber enfocar cómo abordar estos 13 partidos que restan para acabar el campeonato, porque no nos puede pasar lo que nos pasó el año pasado. Uh-huh. Tenemos una oportunidad de luchar por estar en los puestos de playoff y debemos de hacerlo de una forma más ordenada de lo que lo hicimos la temporada pasada.
Por no hacer al oyente que tenga que retroceder en el tiempo y volverse a escuchar los podcasts de hace justo un año, Luis, va a ser interesante que luego durante el podcast recordemos que, ¿verdad?, qué es lo que pasó en aquel entonces y por qué es tan importante el cambio de discurso quizás en este momento para afrontar con otra mentalidad lo que resta de temporada. Las dinámicas son distintas, ¿verdad?, a las del año pasado, pero no es menos cierto que a estas alturas de la temporada ocupábamos una posición más o menos similar. El Burgos llegó a estar líder allá por el mes de diciembre, luego enero fue el inicio de la debacle y a partir de ahí cuesta abajo y sin frenos hasta que, menos mal que acabó la temporada, porque nos llegan a dar un mes más de competición y estamos casi pidiendo la hora. Pero bueno, eso lo analizaremos después. Lo que hacemos en primer lugar, como siempre, es escuchar el análisis que hacía del triunfo el entrenador del Burgos, John Pérez Bolo.
Muy contento, volvemos a ganar en casa. Durante toda la semana, ayer, hoy, le he dicho a los jugadores que ganar dos partidos seguidos en casa pues suele ser difícil, porque ganas el primero, el segundo pues te relajas un poco, sales confiado, y que teníamos que salir muy intensos, sabiendo lo que teníamos que hacer, sabíamos lo que nos iba a plantear el Cartagena, sabíamos que íbamos a tener que tener mucha paciencia, que no podíamos cometer errores, que no podíamos caer en su trampa, que no nos podían coger en transiciones. Creo que el equipo ha entrado increíblemente bien, teniendo el balón, teniendo paciencia. Poco a poco hemos ido metiendo al Cartagena cada vez más en su campo, en su área, con ocasiones. Ha llegado el gol, hemos tenido más ocasiones para hacer ese segundo gol en la primera parte, no ha llegado. La segunda parte hemos seguido hasta que ha llegado el segundo y bueno, creo que ha sido un muy buen partido, porque creo que ha pasado lo que nosotros queríamos que pasase.
Eso es lo que decía John Pérez Bolo de ese triunfo. Se hizo y sucedió lo que nosotros quisimos que pasase. El planteamiento, Luis, yo creo que de nuevo fue acertado. No sé si te sorprendió más el Burgos para bien o el Cartagena para mal.
Las dos cosas diría un poquito, que el Burgos me sorprendió para bien. Me sorprendió para bien que metiésemos ahí Arroyo en esa banda derecha. Estaba claro que las circunstancias del terreno de juego eran las que todos pudimos presenciar, y esa presencia de Arroyo ahí en esa banda derecha nos vino muy bien. Yo creo que también nos hubiera venido bien el que Grego Sierra hubiera sido de la partida, pero en definitiva, que dado que todo lo teníamos nosotros a nuestro favor, en nuestro estadio, con nuestro público, con esas circunstancias, en ese estado en el que se encontraba el terreno de juego, teniendo en cuenta que el rival es un rival mediterráneo, que acudir a esa cita en esa situación de nevada, etcétera, etcétera, lo que quiero decir en primer lugar es que hubo dos claves claramente que favorecieron el que nosotros consiguiéramos o forjásemos esa victoria. Y la primera fueron las circunstancias en las que se desarrolló ese partido. Como digo, nos benefició enormemente. Ahí nosotros lo veníamos diciendo. Nosotros cuando acudimos a Gran Canaria, se hace allí mucho calor y esa semana en Burgos pues hace frío. Claro que acudimos allí a un hábitat que nos perjudica. Aquí nos ha sucedido todo lo contrario, viendo además cómo allí lo que allí acaeció claramente, esas circunstancias nos beneficiaron y de qué forma. Y luego la segunda, el segundo aspecto clave fue el gol de Curro Sánchez en el minuto 35. Lo comentó Julián Calero, que era importante marcar ese primer gol. Hombre, claro, en un partido siempre marcar el primer gol es preludio de que vas a sacar algo positivo. En este partido se acentúa un poquito más, dado que el terreno de juego no se encuentra bien, con lo cual si tú vas por detrás y ya es difícil construir y encima tienes esa dificultad que el terreno de juego te imposibilita crear, que es lo que indica o lo indicado para crear ocasiones, pues fue importantísimo ese gol de Curro Sánchez en el minuto 35. Jugar lo que se dice, jugar bien o muy bien. Jugamos los últimos 10 minutos de la primera parte y toda la segunda parte. Ahí el equipo estuvo muy bien porque ese gol, como digo, fue clave, nos dio beneficios.
antes de acabar esa primera parte. Dani Ojeda tuvo una magnífica oportunidad, el remate del Guezabal al larguero, el equipo fue capaz de tener el control del juego en campo contrario, metió un ritmo de juego alto, dimos pocos toques, enseguida que llegábamos a la banda centrábamos el balón y lo metíamos al área y fuimos, como digo, muy superiores. ¿Y qué es lo que hicimos en esos 10 minutos y en toda la segunda parte? Pues metimos muchísima velocidad, muchísima verticalidad, pocos toques, le dimos al balón, empleamos muchísima energía en el juego, que esto a ellos les hizo muchísimo daño. Estuvimos muy ordenados, el equipo cada uno en su posición, bien estructurados y, por qué no decirlo, con una mentalidad ganadora. Ese equipo en el plantío es prácticamente indestructible, esa fuerza que le transmiten los aficionados, como digo, proporciona que seamos un equipo con una mentalidad ganadora. Y con todos estos ingredientes, más el que vimos que el Cartagena fue un equipo timorato, pues el resultado fue el de 3-0, que claramente refleja muy bien lo que allí pasó. Un Burgos que fue muy superior a su oponente, con un Cartagena que, por qué no decirlo, no tuvo su día. Y dentro de ese contexto tuvimos a un Curro estelar, que fíjate que las circunstancias del juego no le beneficiaban. Como digo, esos 10 últimos minutos más toda la segunda parte estuvo Curro estelar, volvió a ser ese jugador referencia, ese jugador franquicia. Y por último, quiero decir que el ambiente que se formó en el plantío fue increíble y ese ambiente le hace un bien al equipo que es inmenso e increíble. El beneficio que le hace ese ambiente al equipo es el que propicia que llevemos 15 partidos consecutivos sin conocer la derrota en el plantío.
Muchos aficionados nos decían, ya podemos jugar todo lo que queda de temporada en casa, ¿verdad? Otro gallo cantaría, veremos a ver lo que sucede. El Burgos ganó 3-0 al Cartagena con ese doblete, como bien decía el profesor, de Curro Sánchez en el minuto 35, se adelantó Curro y en la segunda parte volvió a marcar, en el minuto ya 71, remató la faena ya en tiempo de prolongación, en el 98 Álex Bermejo haciendo el 3-0. La mejor versión pudimos ver de nuevo de Curro, le preguntábamos a John Pérez Bolo.
Teníamos claro que le íbamos a quitar, estábamos un poco nerviosos porque en cualquier acción, como estaba el campo, de complicado, llegar tarde, te resbalas, tenía una amarilla, el poder haberle perdido pues hubiera sido un palo muy grande, ¿no? Curro es Curro, sabemos quién es Curro, habrá días que está mejor, otros días que está peor, pero siempre lo deja todo en el campo. Bueno, siempre es importante tenerle dentro del campo. Un jugador durante toda la temporada no puede estar al mismo nivel, es imposible. Y Curro ha estado a un nivel muy, muy, muy grande. Sí, es cierto que igual algún partido pues no ha igualado ese nivel y la gente se ha preocupado un poco, pero es que, vuelvo a repetir, es que es muy difícil.
El propio John Pérez Bolo era consciente, ¿verdad, Luis?, de que ha habido partidos en los que Curro, bueno, pues no ha estado al nivel que nos estaba mal acostumbrando desde el inicio de la temporada. Quizás ha ido acompañado también por esa sequía goleadora y ahora volver a ver cómo se desenvolvía entre la nieve, ¿no? Como quién iba a decir que es andaluz Curro Sánchez. La verdad que nos encantó a todos. Para que puedas reforzar tu argumentación sobre Curro, que luego vas a hablar más de él, y quiero que empieces antes por San Cris. Vamos a escuchar así un sonido de Curro, que dice que a nivel personal está muy cómodo.
A nivel personal, lo que tenemos que aprender de eso, que no solo por hacer gol es cuando se ve si un jugador hace un buen partido o no, sino que creo que, bueno, el trabajo está ahí, creo que todo el equipo está implicado en el equipo, en hacer un esfuerzo, en trabajar día a día, y creo que se está viendo. Y yo a nivel personal pues me he encontrado muy cómodo y encima pues he hecho dos goles, que para mí pues me hace estar más feliz aún.
Luego escucharemos más sonidos de Curro, pero decía Luis que quería que empiece por San Cris, porque quizás Curro se puede llevar la gloria, ¿no?, de los goles, pero hay un trabajo en la sombra de Alex San Cris que está cautivando a toda la afición.
Sí, yo respecto a este jugador quiero decir que hablamos en su día, no hace muchos podcasts, del trayecto de los fichajes del director deportivo, que iban desde Alex Alegría, que para un servidor ha sido el peor fichaje que se ha hecho en ese primer año, hasta el final de ese trayecto, que está en la cúspide, y en esa cúspide yo colocaba a Alex San Cris. Cada jornada que va pasando del campeonato me reafirmo más en esa argumentación. Disfrutemos de San Cris. Raúl, fíjate lo que voy a comentar, porque el año que viene este jugador estará en primera división. No tengo ninguna duda de lo que acabo de manifestar y a los hechos me remito. No tengo ninguna información al respecto. Es una apreciación mía que veo claramente la evolución de este jugador. ¿Hasta dónde está llegando? Este jugador de velocidad, este jugador que lleva también pegadito el balón al pie, este jugador que cuando llega en banda, cuando ha desbordado, cuando está en disposición de pasar, es capaz de levantar la cabeza y pasar el balón al espacio indicado, es que es un jugador de otra categoría y no recuerdo si finaliza contrato o no finaliza contrato. Lo que sí tengo claro es que disfrutemos en lo que resta de campeonato de Alex Sancris, porque este chico al año que viene está en primera división con total seguridad. Tiene velocidad, tiene descaro, uno contra uno, tiene regate, tiene un centro sobresaliente, porque este no llega y pone el centro, no, es que levanta la cabeza y ve la mejor opción que está dentro del área. Es un chaval que tiene retorno, es que es importantísimo, es que yo tenía alguna duda a lo mejor de si defensivamente le podía costar un poquito, porque como tiene tanta velocidad, tiene tan borde, es tan bueno ofensivamente que, claro, no le daba la categoría que veo que tiene de cara al retorno. Es que si tienes esa diferencia en ataque y luego tienes retorno, que tienes trabajo, que te sabes agrupar, que tienes ritmo de juego que es necesario para jugar en esa banda, uh-huh, es que tú eres de primera división. Y eso es lo que es Alex Sancris. Este jugador es de primera división. Disfrutemos de Alex Sancris porque el año que viene no estará entre nosotros. Ese es mi vaticinio, Raúl.
Te doy una buena noticia, Luis. Tiene contrato durante dos temporadas. Como todos los recién fichados, los últimos fichajes que hizo Michu, les contrató hasta 2025. Es decir, en principio, la próxima temporada debería jugar.
Dejará dinero en caja.
Lo tienes clarísimo que se va a ir, ¿eh?
Sin duda ninguna. Este jugador es de otra categoría. De verdad, no ha jugado los primeros en la jornada 15, uh-huh, fue su primera titularidad. No jugó el día del Oviedo. Y luego el resto de jornadas creo que ha jugado en todas ellas. Yo ayer, dado cómo estaba el terreno de juego, claro, los de arriba, las tres medias puntas, los jugadores talentosos, los jugadores de velocidad, si les pones piedras en el camino, claro, el balón es difícil de conducir, pero claro, en el terreno de juego se ve qué opciones tienes. Y aunque estaba mal, vi que sí que podía conducir el balón tanto Curro como Sancris y me tuve que desdecir y reconocer que salir Sancris era bueno. La razón es que, claro, en un patatal, pues un jugador que lleva el balón para conducir, que es una de sus claves y no puede conducirlo, pues no tiene cabida. Hay que meter a los jugadores que se desenvuelven en esas vicisitudes. Como digo, este chico, me alegro muchísimo de que esa noticia la hayas dado porque dejará dinero en caja. Vamos, si las secretarías técnicas de primera división no le tienen puesto el ojo, es que me defraudarían un montón.
Veremos a ver lo que ocurre. Empezamos por ese nombre propio, pero vamos a ir repasando unos cuantos más, como por ejemplo el de Curro, que le escuchábamos antes como comentaba la importancia de sentir el nervio del gol otra vez de nuevo y encontrarse en su mejor versión, como lo apuntaba también John Pérez Bolo, que decía luego, quiero que me analices también esa frase, Luis, dice John Pérez Bolo, un jugador es imposible que esté toda la temporada al mismo nivel, y es verdad que Curro quizás pues no ha estado a lo que nos había acostumbrado. Pero vamos a hablar de lo bien que se movía Curro sobre la nieve.
Bueno, desde aquí darle las gracias a los que se han puesto manos a la obra para quitar toda la nieve. Creo que si hubiera seguido nevando, no sé qué hubiera pasado, como te he dicho. Y sí, sí dificulta un poco, sobre todo en el juego, cuando la nieve ya pasa a ser hielo, pues es un poco complicado, sobre todo las pisadas. Y creo que era un día difícil porque nosotros queríamos hacer nuestro juego, tener hoy un poco más de balón, atacar también cuando pudiéramos por dentro, hacerles daño, y bueno, al final ha habido ocasiones que sí lo hemos hecho, otras que no, pero sí ha dificultado un poco.
Bueno, es sorprendente también que un entrenador llegue a reconocer que un jugador quizás no ha estado al nivel en ocasiones anteriores. Claro, siempre se dice, ¿verdad, Luis?, en estos momentos, cuando ahora sí está al nivel, no lo vas a reconocer cuando el jugador está mal porque le minas la moral.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Raúl. La psicología es una de las claves que tiene que trabajar el entrenador, la técnica, la táctica y la psicología. Y está muy bien que en los momentos álgidos, en los momentos de arriba, pues surgen esas reprimendas. Por eso yo siempre digo que cuando los equipos están en un estado de forma bueno, que tienen buenos resultados, es cuando más les tienes que apretar y achuchar, porque se te pueden relajar como consecuencia del trayecto que están teniendo y porque están receptivos. Tú cuando tienes malos resultados, pues es evidente que estás enfurruñado contigo mismo, que estás pues muy introvertido, estás un poco depre, y al final, si encima alguien te viene y te viene con la reprimenda, pues no es lo que corresponde y procede. Y desde aquí hay que decir que John Pérez Boló, pues claro, ha aprovechado esta magnífica oportunidad. Yo, respecto de Curro, quiero decir que está haciendo una temporada extraordinaria. Uh-huh. Que claro, que en ese periplo, pues unas veces aciertas, otras veces vas para arriba. Córdoba, que tiene esa regularidad increíble, también nos ha cometido algún fallo, pero es que hay que mirar que si de 10 cosas haces 8 buenas, una regular y una mala, pues lo que decimos siempre, que los errores forman parte de los aciertos, y en definitiva, que Curro, estas 29 jornadas, está haciendo una temporada extraordinaria. Y que dice John que un jugador es imposible que tenga todo este nivel durante todo el año. Al final, yo me quedo con lo que estoy manifestando. Los errores forman parte de los aciertos. Curro todo el año ha hecho una temporada extraordinaria. Y a este respecto quiero añadir de Curro que es el líder del equipo. Es quien tira del carro y es quien asume las responsabilidades. Es que no solamente es lo que él directamente da, sino que proporciona todo esto y muchísimo más. Y luego viene ya lo que aporta. Lleva 12 goles, más sus asistencias y más su influencia que tiene en el equipo. Es un jugador con una templanza que es que, claro, cuando hay tensión y presión, alguien la tiene que absorber para que aquellos jugadores que son jóvenes, que no tienen la experiencia, que igual tienen una personalidad diferente, pues al final alguien tiene que absorber la misma. Y estos jugadores que tienen este fútbol, que tienen este talento, que tienen esta templanza, son la que la absorbe y, en definitiva, tienen una influencia en el resto de compañeros de forma positiva, que hacen que estos compañeros aporten más. Tiene carácter, tiene personalidad, sabe que es un hombre importante dentro de la categoría, se le ve claramente que él está convencido, que es lo que luego abordaremos de cara al equipo a afrontar estas 13 temporadas, estas 13 jornadas que nos quedan, si realmente queremos estar en el playoff. Esta es justamente la mentalidad desde el lado individual que yo quiero en un jugador. Le veo claramente que él es consciente, lo transmite con su fútbol, con sus hechos, con su lenguaje gestual, que él dentro de la categoría es uno de los grandes, y lo demuestra y lo dice y lo manifiesta. Se ve que está contento, se ve que está feliz, está disfrutando cuando juega, y cuando un jugador tiene la sonrisa, es feliz, desarrolla todo su talento y es consciente, pues, que en ocasiones las cosas se hacen mejor, otras se hacen regular, otras se hacen peor. Pero yo en todo momento le veo feliz y contento, y esto son unas extraordinarias noticias para nosotros, porque donde más Curro demuestra esa felicidad es desde el lado defensivo, porque ofensivamente ahí es donde mejor él se mueve. ¿Por qué digo desde el lado defensivo? Porque está trabajador, porque está implicado, porque arrastra y incita a los demás. Claro, si Curro, que lleva 12 goles, si Curro, que es el que aguanta, si Curro, que es el que en los momentos de dificultad aglutina esa responsabilidad, encima corre, lucha, muerde, arrastra y incita a los demás. Como digo, es el líder del equipo sin ningún género de dudas.
Ahí está, uno de los máximos goleadores de la segunda división, con sus 12 dianas, es el tercer máximo goleador de la segunda división. Sigue siendo Braithwaite el máximo goleador con 17 tantos, el jugador del Español, y le sigue el del Racing de Santander, Peque, con 14. Pero ahí está Curro, de nuevo al acecho de esa tercera plaza que se ha ganado con solvencia y que además, pues, hace que siga sumando cifras escandalosas. 21 goles lleva Curro con la camiseta blanquinegra en las temporadas que lleva jugando en el conjunto blanquinegro. Este sí que va a ser complicado, Luis, que esté la próxima temporada en el Burgos. ¿Por qué? Porque se le acaba el contrato.
Sí, va a ser complicado. Yo el otro día lo decía con Ramón Morales y con Chuchi Pereira, no sé si quiero que marque más goles o no. Claro, si van a servir para que estemos en el playoff, que vengan todos los que tengan que venir.
Claro.
Pero claro, me preocupa. Pero aún así, en el fondo realmente no me preocupa. Yo creo que es positivo que el Burgos tenga claro que si hay equipos aquí que utilizan al Burgos como trampolín, esto siempre es beneficioso. Van a querer venir los jugadores al Burgos. Si es que se ve ahí ese ambiente que hay en el plantío, que es tan beneficioso. Ahí está Johnny Montiel y Arroyo, que es lo primero que han dicho estos dos grandes jugadores que han venido en enero. Que claro, que han venido con sus equipos y han visto ahí ese ambiente en el plantío que les arrastra. Es decir, si de aquí la gente ve que esto es una plataforma, que esto es un trampolín, aquí van a venir grandes jugadores. No tengamos miedo al futuro. Sigamos trabajando de la forma que lo estamos haciendo, porque alguien vendrá que supla Curro. Igual no es en esa medida, pero en un momento dado, como digo, si seguimos haciendo bien las cosas, vendrán incluso otros que lo vayan a hacer mejor.
Dice Curro que motiva ver al Burgos ahora mismo sexto clasificado en puestos de playoff.
Nos motiva mucho, pero porque trabajamos mucho día a día y creo que este equipo hoy, a día de hoy, se merece estar ahí por trabajo y por méritos propios. Ojalá fuera de casa hubiéramos conseguido muchos más puntos y estaríamos hablando de otra cosa, pero bueno, el fútbol este año se ha dado así y tenemos que aprovecharlo. Aquí en casa ahora mismo pues estamos siendo muy fuertes y eso no se puede perder. Y fuera de casa pues intentar seguir trabajando para sumar los máximos puntos posibles también.
Es que tiene toda la razón Curro en eso que dice, porque es que Luis, los datos hablan por sí solos. Ya sé que no te gusta nada esto del easy, sí. Pero es que una victoria y un empate que hubiera conseguido el Burgos en esos 7 partidos consecutivos que perdió fuera de casa, le ponían ahora al Burgos en puestos de ascenso directo. Es que está
claro. Ahí está.
Quiero decir que tiene que servir también para valorar el temporadón que está haciendo el Burgos, pese a lo mal que se ha ido fuera de casa.
Claro, y podemos verlo desde esa vertiente del temporadón que estamos haciendo o de las vicisitudes y problemas que hubiéramos tenido en el caso de no ser tan fuertes en casa. Raúl, hay
también,
que mirar,
claro.
Hay que ponerse en lo máximo y en lo mínimo, porque ahí en ese trayecto de máximo y mínimo es donde vamos a estar. Si solamente nos fijamos en el de arriba, pues en una temporada dada tendremos el problema de que las cosas no nos irán tan bien en casa y, como digo, aparecerán los problemas. Yo aquí me remito a las dos palabras que tanto hemos hablado de ellas en el podcast, y es dejemos la valentía fuera de casa y apliquémonos la humildad. Es que nosotros en casa somos un equipo humilde. Ahí todo el mundo muerde, trabaja, se implica, metemos un ritmo de juego alto, metemos los parámetros que nos benefician. Y fuera de casa, yo lo digo prácticamente podcast tras podcast, que no hacemos lo mismo. Y entonces metamos esa palabra, por favor, la de humildad. Quien la tiene que meter es el técnico y su cuerpo técnico, porque de las dos victorias que hemos conseguido fuera de casa, el mono de trabajo contra el Cartagena y en su campo, que le ganamos 0-3, nos pusimos el mono de trabajo, nos colocamos en la frontal del área, metimos ahí una grandísima fortaleza defensiva y a partir de ese partido que diseñamos, donde ocurrieron pocas cosas, metimos ese 0-3 nada más y nada menos. Y luego ganamos en Lezama. Bueno, pues ese equipo anoche ganó al Real Zaragoza de la forma que lo hizo, me estoy refiriendo evidentemente al Amorebieta, y gracias a que Félix, el central, se metió el gol en propia portería. Que es que nosotros fuera de casa, ahí sabes que yo no pongo ningún paño caliente, las cosas las estamos haciendo bastante mal, siendo generoso en el calificativo que acabo de dar.
Bueno, pues ahí está el Burgos Club de Fútbol. Luego hablaremos de la clasificación, pero vamos a seguir con más nombres propios, como el de José Antonio Caro. Oye, fíjate, la temporada que está haciendo también en estas últimas jornadas y sobre todo en casa. No sé, la de partidos que llevamos ya. Voy a echar un vistazo a los partidos que llevamos, Luis, con la portería a cero. Que este es un dato para tener en cuenta. Mira, el de ayer, o sea, vamos, el del sábado, el del Real Sporting también, con la portería a cero, el del Racing de Ferrol, portería a cero, el del Albacete fue un 2-1, fíjate, cuando marcó Álvaro Rodríguez. Desde el 28 de enero, el Burgos Club de Fútbol no ha encajado gol en casa. ¿Qué papelón está haciendo también José Antonio Caro, Churripi?
Sí, está haciendo buen papel. Empezó ahí un poquito de aquella forma y a partir de ahí pues él se ha afianzado en esa demarcación. Lo que pasa es que Churripi este año, por las razones que todo el mundo está viendo, pues está viendo un poquito su figura eclipsada pues por los Montiel, con la llegada de Montiel, pues por Curro Sánchez, que duda cabe, por Sancris, por Matos, que hayan acaparado un mayor protagonismo y de alguna forma pues no hemos hablado tanto de José Antonio Caro. ¿Y a qué nivel está José Antonio Caro? Pues seamos claros que esta temporada está al nivel de Córdoba y del Guezábal, por ejemplo, que está, o del mismo Atienza, que están haciendo una temporada extraordinaria. José Antonio Caro
está en esa dimensión, grandísima temporada, pero se está viendo eclipsado su nombre porque han aparecido otros jugadores que están acaparando esos titulares, y a él pues le toca lo que les ha tocado a Córdoba, Alguezábal y Atienza en las dos últimas temporadas. Haciendo grandes cosas, pues no adquieren el protagonismo que quizás su juego merezca.
Claro, y al final también es mérito de toda la defensa, Luis, porque al final el Burgos, para que se encuentre el delantero rival mano a mano con Caro, tiene que antes pasar por los mediocentros, tiene que pasar por los defensas, hasta que consigue sobrepasar a todos ellos y vérselas con Churripi. Pero bueno, ahí está el Burgos. Sí que es cierto que no es que tenga pocos goles en contra, son 37 goles en contra. Tenemos un gol más a favor, 38. O sea, el balance es positivo, pero aún así yo creo que son bastantes goles, quizás para un equipo que quiera estar ahí entre los puestos de playoff. Mira, lo digo por comparar con otros equipos. Mira, debajo de nosotros tenemos al Oviedo, 25 goles en contra. Encima de nosotros el Valladolid, 28 goles en contra. El Sporting, 25. Claro, nosotros con 37, pues hoy claro, quizás son demasiados. Pero aún así, me viene al pelo, antes de que me hables de otro jugador, como es Johnny Montiel, que sin duda fue otro de los nombres propios del partido, de Anderson Arroyo, porque hay muchísima gente que se ha sorprendido con lo que está aportando a este Burgos Club de Fútbol, y más si cabe, siendo uno de los descartes de la Andorra, que por cierto ganó al Real Valladolid. Luego hablaremos de ello, porque también está interesante la clasificación y lo que ha acontecido en la última jornada. Parece que le ha ganado la tostada Anderson Arroyo a Borja González.
Bueno, simplemente ha sido en estos dos últimos partidos. Fíjate lo que son las cosas. Yo, para mí, el partido más propicio para él era el día del Oviedo en el Carlos
Sarquiel, sí, lo dijiste.
Sin embargo, allí no salió. Hombre, nos metieron 5 goles y con el jugador que él supuestamente se hubiera emparejado hubiera sido que metió el hat-trick, ahora mismo no me viene este chico que estuvo en el Lugo. En definitiva, que allí era el Moyano. Moyano uh-huh. Es el jugador que tenía que haberse emparejado con él, y allí en aquella oportunidad no salió. En el Andorra, Anderson Arroyo no ha funcionado claramente, pues porque es un equipo que tiene unas características muy, muy especiales, y en ese equipo Anderson Arroyo, está claro que no tiene cabida. ¿Puede jugar? Sí puede jugar, pero claro, ahí se necesita, fíjate lo que son las cosas. Le vendría mejor a Eder Sarabia, le vendría mejor Borja González uh-huh. que Anderson. ¿Por qué? Pues porque es un equipo que hace una apuesta claramente por la tenencia del balón. Y donde más destaca, yo lo decía, Arroyo, es en campo propio. Uh-huh. Y cuando tú tienes una idea, un estilo de juego, una filosofía tan clara de jugar en campo contrario, pues claro, pues tienes que colocar a esos jugadores que funcionan mejor en campo contrario. Anderson Arroyo, donde mejor funciona, es en campo propio, cuando hay que defender. Respecto de Arroyo, yo quiero decir que su posicionamiento, bueno, le di el mejor de la primera parte porque es que fue increíble, que aquí tiene muchas cosas que decir el cuerpo técnico John Pérez Bolo. Su posicionamiento fue una clase magistral, de verdad, extraordinaria. Así es como se tiene. ¿Qué posicionamiento debe de adoptar un lateral cuando tiene un extremo derecho abierto por delante? Pues la que adoptó Anderson Arroyo contra el Cartagena, claramente, cogiendo la diagonal interior por detrás. Para jugar de centrocampista. Es que claro, si tú coges esa diagonal interior, estás jugando de centrocampista, y eso es importantísimo, porque si tú lateral en momentos dados juega de centrocampista, es que tienes la iniciativa en el juego, es que estás en mejor disposición de cuando pierdas el balón robar, porque le tienes más adelantado. Se coloca ahí en esa diagonal interior por detrás, como digo, para dar salida al extremo. Si el extremo, si Sancris está regateando, está buscando el uno contra uno, pero por lo que sea la defensa le cierra, necesita tener la salida de atrás, y necesita tener la salida del interior. La diagonal de atrás se la da Anderson Arroyo, que como digo estaba ahí muy bien colocado, y también en ese posicionamiento que como digo fue una clase magistral, ese gran posicionamiento le da la posibilidad de circular mejor el balón en el caso de intervenir. Claro, si tú como Borja le gusta jugar muy abierto, al estar muy abierto y retrasado, pues no está en esa situación de ventaja de estar por dentro y adelantado. Te da, como digo, la grandísima posibilidad de circular mejor el balón. Y también para estar mejor posicionado si te toca defender.
claro, porque tú estás más encima y más por el interior. Si tú estás abierto y adelantado, si el contrario te roba el balón, pues en muchas oportunidades no vas a estar dispuesto al auxilio y a la ayuda de tus centrales, con lo que eso supone. Claro, no es lo mismo que tras el robo del balón, por ejemplo, del Cartagena, el primer inconveniente que tienen es Alex Arroyo, que ir contra Córdoba, que en ese caso pudiera incluso, tiene que defender mucho espacio, puedes propiciar una tarjeta, puedes propiciar una expulsión, puedes propiciar una ocasión clara. Claro, tú supera primero al lateral, a Anderson Arroyo, y luego ya vas con Córdoba, y luego ya te queda Churripi. Como digo, fue una clase magistral el posicionamiento de este chico. El cuerpo técnico tiene muchas cosas que decir, pero a partir de las instrucciones tácticas que da el técnico o el cuerpo técnico, es la interpretación del futbolista la que vale. Porque yo aquí sí que quiero reseñar y resaltar que efectivamente todo este gran posicionamiento de este jugador pues está trabajado por parte del cuerpo técnico. Pero claro, tú ya puedes trabajar y hacer lo que quieras, que luego viene la interpretación del jugador. Y desde ese lado fue brillante el partido de Anderson Arroyo, lo interpretó de maravilla. De verdad, si yo tuviera que decir, demuéstrame qué es lo que tiene que hacer un lateral cuando tiene un extremo arriba muy abierto como Alex Sancris, le pondría este partido, porque insisto en que Arroyo lo hizo de una forma brillante.
Por cierto, mira, voy a trasladar una de las dudas que nos ha comentado algún oyente, Luis, para que nos des tu opinión, que yo creo que va a ser negativa en este aspecto. Pero hay quienes han preguntado, ¿existiría la posibilidad de que Anderson Arroyo jugara como extremo y de lateral estuviera Borja González?
No, si acaso los colocaríamos al revés. Las virtudes de Anderson Arroyo están en campo propio y los defectos están en campo contrario. Eso no quiere decir que un jugador de segunda división no esté capacitado para hacer buenas cosas en campo contrario, en el caso de Anderson Arroyo, por supuesto. Pero sus virtudes, como digo, que son la fuerza, la velocidad, el salto que tiene, es un pulpo. Es un chico que presiona muy bien, que defiende hacia adelante, que en caso de ser driblado tiene esa capacidad de, como tiene el centro de gravedad tan bajo, enseguida se da la vuelta, como tiene esa explosividad, se da la vuelta con esa agilidad y enseguida le vuelves a tener que driblar. Es decir, que de colocar a esos dos jugadores en banda, que en un partido de muchísima fuerza sí que vendrían bien, sería Anderson por detrás, Anderson Arroyo por detrás y Borja González por delante, porque Borja es más de centrar, tiene mejores registros desde el lado ofensivo y esa sería la demarcación. Borja de extremo y Arroyo central en línea de tres o lateral derecho en línea de cuatro.
Pues resuelta la duda del oyente. Yo me imagino que nos lo comentaba por aquello de la velocidad de Anderson Arroyo, pero bueno, veremos a ver qué sucede. Y ahora otro de los nombres propios del partido fue la tarjeta roja que vio Johnny Montiel. Nos vamos a detener un ratito en esto porque en el minuto 80 el árbitro paró el partido por completo. No estaba jugando el balón Johnny Montiel, pero se percató perfectamente el colegiado de que sacó el brazo Johnny Montiel y impactó en la cara de un jugador rival, el Cartagena. Y claro, todos ahí nos sorprendimos porque de repente decidiera el árbitro que eso fuera motivo de tarjeta roja y expulsión. Así que luego, claro, nos detuvimos a ver las imágenes y a ver qué ha pasado ahí. Y ya luego, con el tiempo, ya en rueda de prensa nos enteramos de que John Pérez Bolo dijo que a Johnny Montiel habían estado tocando las narices durante todo el partido y al final, bueno, pues se quiso quitar al jugador de encima con tan mala suerte de que lo percató perfectamente el colegiado. Pero esto lo voy a unir a otro audio más que quiero que me analices, Luis, para ver si, no sé si entiendes que es como una cierta bronca a Johnny Montiel, a ver cómo le puede repercutir esto al jugador, porque ya nos has comentado en podcast anteriores que hay que cuidar mucho la mentalidad de Johnny Montiel. Porque John Pérez Bolo dijo una cosa que a mí por lo menos no me pasó desapercibida. Curro Sánchez y Kevin Appen recibieron tarjeta amarilla en la primera mitad. Y así de bien habló de esa gestión de las amarillas John Pérez Bolo.
Y lo que hemos hablado en el descanso es que teníamos que seguir igual, intensos, sin entrar en la trampa, estar listos con los jugadores que teníamos tarjeta amarilla, porque ellos son jugadores con experiencia, con mucha picardía, y sabíamos que iban a intentar que esos jugadores nuestros se confundieran y que le sacaran esa segunda amarilla y quedarse con un jugador más, ¿no? en ese momento esos dos jugadores no lo han conseguido, han sido listos, no han entrado a provocaciones y a esas picardías.
No han entrado a provocaciones ni Curro Sánchez ni Kevin Appen. Felicita a esos dos jugadores. No sé si lo entiendes también como un tirón de orejas a Montiel. Vamos a escuchar después, bueno, lo escuchamos ya, y así puedes hacer mejor el análisis, Luis, de lo que dice John Pérez Bolo. Porque en sus declaraciones el entrenador del Burgos parece que no defiende, bueno, de hecho lo dice, no defiende lo que ha hecho Montiel.
Han entrado muy bien, Bermejo otra vez espía muy bien, y la pena, pues la acción de Johnny, quizás se equivoque, pero bueno, ahora viéndolo un poco más detenidamente en la televisión, pues quedarte con uno menos por algo así, es un error de Johnny, comete un error, pero bueno, el jugador rival le pellizca, le provoca, tal, se lo quiere quitar de encima, y creo que para expulsar a un jugador tiene que ser algo más, bajo mi punto de vista, ¿eh? Pero vuelvo a repetir, no quiero justificar a Johnny, no tiene que entrar, pero nosotros lo que vemos es que quiere quitarse el jugador de encima porque le está pellizcando, le está provocando.
No quiero justificar lo que hace Johnny Montiel, dice John Pérez Bolo, aunque para él quizás es excesiva la roja. Luis, ¿cómo viste todo ello?
Pues mira, sobre todo lo que quiero analizar primero son las declaraciones de John Pérez Bolo. Claro, aquí los entrenadores siempre se actúa de la misma forma, ¿no? En el caso de perder estas expulsiones, pues hubieras puesto un mayor énfasis en esa expulsión, que es injusta, que no entendemos los arbitrajes, que cuando acudimos a las reuniones, pues allí nos explican unas cosas y luego nos pitan otras, etcétera, etcétera. Pero como en esta oportunidad, pues el equipo ha ganado y ha ganado de la forma que lo hizo, ese resultado contundente de 3-0, pues claro, pues al final pues viene ese tipo de declaraciones que es un error, que bajo ningún punto de vista pues él lo comprende y lo entiende, y en definitiva que aquí es donde los entrenadores tienen dos discursos dependiendo del resultado, y por eso ante esas ocasiones que hay que denunciar y reivindicar pues determinadas actuaciones de los colegiados, como no hay unificación de criterio en los árbitros, en los entrenadores, también en los jugadores, pero especialmente en los entrenadores, pues al final pues no hay ningún acuerdo, porque tienen criterios dispares y sobre todo sus declaraciones dependen muchísimo del resultado obtenido por el equipo, y entonces pues ahí aparecen todo lo que hemos comentado en otras oportunidades. Yo creo que aquí también el tema ese de decir John, que yo creo que lo dice con toda justicia, cuando dice que sin entrar en la trampa, que es lo que les pidió a los jugadores, que no entrasen en la trampa, sí, de lo que podían hacer los jugadores del Cartagena, claro, estas palabras a Julián Calero no le habrán gustado absolutamente nada, ¿por qué no decirlo? Lo que pasa es que John pues dirá, yo tengo que defender lo mío y a mí no me importa lo que diga Julián Calero, que de hecho lo dicen, pero estoy seguro que Julián Calero está que se sube por las paredes, porque claro, de alguna forma te están insinuando, colocando el cartel. Esto es difícil que John se lo dijera a un equipo como el Andorra, esa es la realidad, eso es en lo que se apoya, en ese perfil de entrenadores que quieren ese tipo de juego. Pues claro, ellos dicen que este otro fútbol, pues que ellos no le practican, que ellos lo que quieren es tener el balón, que es por lo que luchan.
Sí, de hecho ya recuerdo unas declaraciones esta misma temporada de Julián Calero, muy enfadado, no me acuerdo con qué entrenador rival era, que también había dicho, bueno, pues alguna de estas cosas de que al equipo de Calero le gusta el otro fútbol, y entonces parece que el Cartagena siempre es un equipo tramposo que busca pues pellizcar ahí cuando no me estás viendo, y eso, bueno, claro, no, ¿cómo le va a sentar bien a Calero esas declaraciones?
Es que ese otro fútbol parece que es de allá del planeta Marte en lugar del planeta Tierra. Pues claro que ese fútbol es así. Es que aquí lo vemos con el Barcelona de los tiempos actuales, claro. Ahora ya tienen que emplear otras argucias, claro. Si a mí las cosas me van bien, pues por la que decía el señor Pep Guardiola, no saltar ni chocar, claro, tenía a Iniesta, a Xavi, a Messi, al mejor equipo de la historia, ¿a qué vas a dividir el balón y a qué vas a saltar? El problema está cuando tienes a Mustos, tienes a Pedro Alcalá y tienes a Kiko Livas, que es con los que tienes que bregar y badearte. Entonces esta es la realidad, y si tuviéramos aquí a Mbappé, pues claro, colocar ahí un pelotero bueno que le pase bien el balón para que el otro corra al espacio, que es lo que sabe hacer, pero si arriba tienes a Ortuño, pues tienes que colocar a Mustos para que tenga contención, para que a ver si a través de encajar pocos goles tú eres capaz de meter uno y llevarte el partido. Es que todos queremos tener a Messi, pero es que Messi solo hay uno y le tiene un determinado equipo, etcétera, etcétera. En definitiva, que bueno, que está aquí toda esta disyuntiva y esto es lo que es el fútbol. Volviendo a lo que es Johnny Montiel, el problema de Johnny es que cayó en la trampa de Mustos. Claro, Mustos le pellizcó y le provocó. Y a él le tiene que servir de aprendizaje, porque, claro, me provocan,
calma y tranquilidad es la primera palabra que tienes que tener. Yo aquí, desde este, en este sentido, he vuelto a ponerme el mono de futbolista. Claro, a mí esto me ha pasado pues bastantes veces, que hay un jugador que te provoca.
Los delanteros siempre eran muy provocadores,
claro,
¿verdad?
Claro, no solamente los delanteros. Yo recuerdo que Fernando Hierro, en un salto de cabeza, soltó el brazo y me rompió la ceja. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Como me ha roto la ceja, que abrió el brazo de una forma intencionada, en el fútbol de hoy en día, expulsión, ¿qué hago? ¿Me revuelvo y le pego un empujón que me cueste a mí la expulsión? No, calma y tranquilidad, porque el partido es muy largo. Johnny, el partido es muy largo, tú ten tranquilidad y ya reaccionarás como tengas que reaccionar. Claro que tú tienes que saberte defender, pero justo en el momento de la provocación no. Porque lo que hizo Johnny fue actuar con el corazón y no con la cabeza. Y yo le estoy proponiendo que en lo sucesivo actúe con la cabeza y no con el corazón. Musto sabía que Montiel iba a tener esa reacción. Y Johnny no puede caer en la trampa. Calma y tranquilidad, Johnny, de cara al futuro. Nada más te provoquen, mete ese automatismo en tu cerebro de calma y tranquilidad, que el partido es muy largo y ya saldaremos cuentas. Suena aquí como a venganzas, pero en el fútbol, en el terreno de juego, hay que darse a respetar, pero de la forma que más conviene, y es de una forma inteligente, utilizando la cabeza y no el corazón, que es lo que hizo el bueno de Johnny Montiel. Los arbitrajes, para mí, quiero añadir, que están beneficiando a los tramposos, Raúl, porque aquí se miran el resultado. La semana pasada, o me parece que fue, que expulsaron a Jairo, el jugador del Cartagena, le venía agarrando, no sé qué otro contrario, le venía agarrando desde atrás porque tenía la posición ganada, y claro, Jairo, en su afán de quitársele de encima al otro tramposo que le está intentando agarrar, que le está intentando ganar la posición, tuvo la mala suerte que al intentarse desquitar a Fardel, con el brazo le dio un poquito en la cara, y el otro tramposo, en el cuello, el otro tramposo, claro, se tiró al suelo, le llamaron desde el VAR y le expulsaron al tramposo, que es el problema que están teniendo, y es un poco lo que le ha pasado aquí a Johnny Montiel, que quien provoca, quien hace la trampa, pellizcándole, increpándole, haciéndole no sé qué, como este chico actúa con el corazón, resulta que al infractor la regla de juego le beneficia. Y coincidencias o no, quiero decir, de cara a Johnny Montiel, que es que el día del Sporting salió en el tramo final, Raúl, me parece que salió en el minuto 81, tiró el penalti y le falló. Y ayer volvió a salir en el tramo final, minuto 75-76, contra el Cartagena, y a los 4 minutos fue expulsado. Esto lo decíamos ya antes de la llegada de Johnny, que Johnny Montiel tiene estas cosas. Coincidencia o no, lo cierto es que cuando está jugando muy poco, pues es más propenso a que le salgan este tipo de circunstancias. Recomendación, pues que para ser un gran futbolista, no solamente es ser un buen pelotero. El ser un buen pelotero, Johnny, es insuficiente. Estos pequeños detalles te hacen que nosotros digamos de ti si eres un gran futbolista o si tengamos que discernir entre que como pelotero, extraordinario, pero que el fútbol tiene otra serie de componentes y ahí tienes que seguir mejorando.
En la retransmisión, Luis, comentaste que esa roja a Johnny Montiel te pareció excesiva, así que yo le pregunté a John Pérez Bolo si, después también de haber dicho el propio entrenador que no le pareció como para sacar una roja, si se va a recurrir o no. Y esto decía:
tenemos que hablar con la gente que se preocupa de esas acciones y de ver si realmente puede prosperar, pero tomaremos una decisión esta semana. Yo creo que sí, y espero que sí, ¿no? También tenemos que ver el acta, porque el árbitro en el acta pondrá lo que él ha visto, y bueno, pues entre todos veremos y tomaremos una decisión.
Yo creo que sí, dice John Pérez Bolo, que cree que se debería recurrir esa amarilla. ¿Tú cómo lo ves, Luis?
Yo creo que no es recurrible, porque claro, es que hay contacto. ¿Cuánto contacto hay? Pues aquí, si tú recurres y ellos te dan la razón, pues al final lo que van a hacer es desdecir la actuación o la decisión del colegiado, y eso pues prácticamente nunca
a no ser que seas un equipo influyente, porque todos sabemos aquí las federaciones cómo funcionan. Bueno, y la vida,
te leo, si te parece, funciona. Luis, lo que dice el acta, para que el oyente también se haga una idea de qué es lo que interpretó el colegiado en ese momento. Dijo que en el minuto 80 el jugador 21, Jonathan Montiel, fue expulsado por el siguiente motivo: golpear con el brazo a un contrario con uso de fuerza excesiva, estando el balón en juego sin estar el balón en disputa. ¿Te pareció excesiva la fuerza, Luis?
A mí no me pareció. Lo que pasa es que fíjate lo que ha dicho. Golpeo con el brazo empleando una fuerza excesiva sin estar el balón en juego. Tarjeta roja. Es que no hay ninguna duda. O sea, él lo que hace es poner la argumentación clara para que sea una expulsión. Claro, el acta es el árbitro. ¿Quién le ha expulsado? El árbitro. Tiene que decir lo que ellos mejor que nadie justifiquen la tarjeta roja. Y la tarjeta roja, si empleas una fuerza excesiva con el brazo sin el balón estar por el medio, pues es una agresión. Y una agresión, pues es una roja. Ahí lo que tendría que demostrar es el comité que efectivamente que ahí no ha habido una fuerza excesiva. Tiene que demostrar que el balón efectivamente, que es así, que no estaba en juego, que no estaba en disputa en esa acción, sino que es un acto que provoca el propio jugador. Lo que pasa es que, claro, ahí no pone pues que el contrario, ¿cómo lo va a poner el árbitro? Que el contrario le ha pellizcado, le ha provocado, que sería un atenuante, etcétera, etcétera. En definitiva, Raúl, que para desgracia nuestra, John Pérez Bolo no va a tener razón en que sea recurrible, porque no la van ni a recurrir, porque no hay nada que hacer.
Bueno, pues veremos a ver qué ocurre finalmente, si toman la decisión de intentarlo, por lo menos. No sé si se pierde mucho o no por intentarlo. Luis, creo que hemos repasado ya todos los nombres propios que destacaron en ese partido, así que toca echar un repaso a la tabla clasificatoria y ver y disfrutar por el momento, a expensas de lo que haga el Elche, de que el Burgos está ahí en puestos de playoff de ascenso a Primera División. ¿Quién nos lo iba a decir al inicio de la temporada y sobre todo después de ver esos 7 partidos, si no me equivoco, consecutivos, perdiendo el Burgos lejos de casa? Es sexto el Burgos con 45 puntos, los mismos que tiene el Real Valladolid, que es quinto y que cae en la tabla clasificatoria después de la derrota contra el Andorra. Mira, para que nos pongamos en situación, Luis, tenemos los mismos puntos exactamente que hace un año. El año pasado la diferencia es que éramos séptimos en esta jornada 29 y ahora somos sextos, pero teníamos los mismos puntos, 45. En aquel momento le preguntábamos a Julián Calero si ya con 45 puntos deberíamos dejar de hablar de los famosos 50 y cambiar el discurso. Ahora le hemos preguntado lo mismo a John Pérez Bolo y ha dicho esto.
Para llegar a los 50, primero tenemos que pasar por los 48, por los 46, y luego los 49 y luego los 52, según los que seamos capaces de hacer en los siguientes partidos. Vamos a disfrutar de la victoria, vamos a tener los pies en el suelo. Vuelvo a repetir, todo lo que se está consiguiendo es por la unión que hay en todos los estamentos del club, el trabajo que hay detrás, que hay muchísimo, no solo del cuerpo técnico, de los jugadores, sino todos los componentes que formamos el Burgos Club de Fútbol.
De momento el único que tiene 50 puntos a día de hoy es el Leganés, que pese a perder 0-2 contra el Eibar, pues ahí sigue, líder de la clasificación. Le sigue el conjunto vasco, el Eibar, que va a ser nuestro próximo rival, con 49. Con 48 está el Español, con 46 el Sporting, 45 el Valladolid y nosotros ahí también con 45. Nos sigue el Oviedo y el Elche, los dos con 44, al igual que el Racing de Ferrol, que por primera vez ya, después de muchas jornadas, sale de los puestos de playoff. Luis, si quieres, empieza por donde quieras.
Bueno, pues empiezo por decir que ahí John, claro, ha apelado a la unidad. Es que me parece lógico. Si queremos conseguir algo grande, tenemos que estar unidos y tenemos todos que estar a la una. Evidentemente que desde fuera vamos a generar ilusión y vamos a, en definitiva, a crear presión. Pues ¿qué vamos a hacer? Es que desde fuera, ¿qué vamos a hacer? ¿A aplaudir o ponernos ahí la venda y decir que cuidado, que es que a lo mejor no sé qué? No, vamos a ver, vamos a disfrutar del camino, que eso siempre, cuando lo hemos dicho, nos ha venido de maravilla. Y desde fuera, pues sí, digamos, repiquemos las campanas, pero hasta cierto punto también, pero al final quiero decir ahí lo de John Pérez Bolo, que ha apelado a la unidad y me parece una idea fantástica.
Pero quizás claro, la presión que pudo haber la temporada pasada, Luis, venía más al hilo de que el Burgos había estado durante todo el año, pues como el Racing de Ferrol este año, ¿verdad? Ahí que si hasta líder, que si en puestos de playoff de ascenso, claro, luego ver el debacle de la segunda vuelta, pues quizás eso sí que pudo suponer una cierta presión para el equipo que intentara mantener eso que se había logrado, pero como el Burgos esta temporada lo que ha sido increciendo, ¿no? Que ha ido de abajo para arriba, sí. Quizás es más fácil de llevar, incluso no nos vamos a llevar un disgusto si el Burgos no entra en playoff, porque nos parecería un premio a lo bien que se ha trabajado esta temporada y si no se consigue no nos íbamos a enfadar.
Claro, pero es que el año pasado nosotros lo que siempre hemos dicho es que las cosas no se encauzaron bien, porque si tú empiezas con lo de que Julián Calero pues cometió errores y él lo sabe, yo estoy seguro que si pudiera retrotraerse en el tiempo, pues cambiaría bastantes cosas, y empezó allí aquello de que somos el Burguitos, y al final, pues claro, estás creando un descrédito en ese ambiente maravilloso del plantío. Y si tú, cuando hay ilusión, cuando hay un ambiente festivo, pues metes allí una palabra de que se ha muerto no sé quién y no sé cuánto, no procede, ¿no? Sobre todo si no se ha muerto nadie. Si se ha muerto alguien, lo abordaremos, que no es beneficioso, porque eso es un aspecto que va a dividir, y si quieres algo desunirlo, pues divide y vencerás. Entonces ahí se hicieron una serie de cosas mal hechas, aparecieron las dudas, aparecieron las desconfianzas, aparecieron los miedos, que eso sí que es el problema, y claro, había una disociación entre lo que ellos pensaban dentro con lo que había fuera, que se vio claramente cuando Julián Calero reconoció que fuera querían ser unos lobos, pero que unos iban de corderitos, perdón, iban de corderitos, pero que dentro decían que somos unos lobos, ¿no? Aquello de los lobos y corderos. Uh-huh. Yo creo que esa disociación que él planteó, no, porque al final lo que perdió fue unidad, fue desconfianza. Y a nosotros, a todo el entorno, nos transmitió lo peor que puedes que transmitir, y es miedo. Y aquí nosotros, de cara a abordar este presente maravilloso que tenemos, tenemos que tener las ideas claras. Y tenemos que tener claro que una cosa es la ilusión, que lo hemos venido abordando ya anteriormente, que es el intentarlo. Tenemos la ilusión de intentarlo, claro, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Intentándolo estar ahí bien, intentando conseguir esos 50 puntos... Y otra cosa es la presión, que es sostenerlo y conseguirlo, que es en lo que estamos. Nosotros ya hemos conseguido la permanencia. Quedan 13 jornadas, tenemos 45 puntos, tenemos a mucha distancia ya los equipos que van a descender, y en 13 jornadas nosotros no vamos a sacar 5 puntos. Tenemos que poner realismo, mucho realismo, que es que lo que no puedes hacer es meter ficción en todas estas cosas. Los equipos que parten como favoritos tienen el objetivo claro. Claro, hay el Sporting, el Español, el Valladolid. Uh-huh. Claro, aquí ellos no tienen que fijar no tienen que hacer una modificación nueva de objetivos, porque ellos ya, como tienen el objetivo establecido de estar en el playoff e incluso de ascender, la obligación de ascender, claro, ellos ahí cuentan con esa ventaja. Si tú dudas, si tú tienes miedo, si tú al final no modificas el objetivo en el momento que corresponde, porque ahora mismo nosotros hablar de permanencia es absurdo, es totalmente absurdo. Tenemos 45 puntos, quedan 13 jornadas, no vamos a sacar 5 puntos, por el amor de Dios. O sea, nosotros ya tenemos que desterrar que este año tengamos que permanecer. Y a partir de ahí tenemos que saber disociar los mensajes. Una cosa es lo que digamos el entorno, que intentaremos crear ilusión y con ello reconocer que aparece la presión, pero es aquí lo que decimos, ¿qué hacemos desde aquí? ¿Meter pesimismo? Tenemos que meter ilusión, tenemos que disfrutar del camino, que es para lo que queremos el fútbol, nos apasiona, tenemos ese sentido de pertenencia, que vamos a querer a lo nuestro, que sea lo mejor. Y otra cosa ya es lo que ellos nos dicen y dicen, y claro, yo les entiendo, que ellos pues tienen que decir, yo creo que es muy claro, a mí John esperaba que en esa rueda de prensa, ante esa pregunta tan necesaria que tú le planteaste, yo esperaba que dijera otras cosas, yo esperaba que dijera pues que hay otros equipos que están llamados a estar arriba, y si ellos no hacen los deberes, pues estaremos nosotros ahí para molestar, que de hecho lo estamos haciendo, que estamos encantados de la vida y que vamos a trabajar porque ese puesto lo mantengamos, que tenemos que arrimar el hombro entre todos. Yo creo que el haber buscado la complicidad definitiva de todos nosotros, pero una complicidad real, que sí, que luchemos por ello, pero que no nos sintamos decepcionados en el caso de no conseguirlo. Y luego está la realidad, y la realidad no es es que no es nuestro objetivo, o mejor dicho, que no era nuestro objetivo el estar en el playoff, en luchar por el playoff, pero que ahora sí que lo es. Esa es la realidad, y ese es el discurso que tiene que sostener John Pérez Bolo, que está difícil conseguirlo, pero que tenemos la obligación de intentarlo, que es por ahí, es por lo que yo echaba de menos en esa rueda de prensa, que John nos dijera que no queremos que nos pase lo del año pasado, que no estuvimos a la altura. Yo creo que ahí alguien le tiene que preparar las cosas a John, porque John tiene muchas cosas que hacer y decir. Claro, él es la guía del club en todo el apartado, en todo el departamento deportivo, y por ahí él Estas palabras tienen que aparecer, yo creo. Comparar lo que pasó el año pasado, que no estuvimos a la altura, e incluso implicarnos a todos, que a lo mejor tampoco lo estuvimos. Aprovechar esa oportunidad, que mantener la categoría, pues está claro que les pondremos una nota de notable. Llegar con opciones hasta el final del playoff, pues será de un sobresaliente. Y si conseguimos lograrlo, será matrícula de honor, y por ahí ya John tiene que encauzarlo, porque si hay dudas, si tenemos miedos y si pensamos realmente que los demás son mejores que nosotros, pues evidentemente nos puede pasar lo que nos pasó el año pasado.
Uy, qué buena pregunta me has dejado, Luis. Perdóname que te interrumpa el discurso, que está siendo sensacional, pero es que claro, la pregunta es muy necesaria. Yo te tengo que preguntar ahora, ¿qué equipos ves a día de hoy en la clasificación por encima del Burgos y cuáles ves por debajo?
Pues está difícil el superar a los que estamos. Hay el único equipo que digamos a priori, que está un poquito, pero claro, es que ya nos saca 5 puntitos, es el Leganés, que lo venimos diciendo.
Raúl, no te bajas, al final, no te bajas del barco, ¿eh?
Al final, en la montaña, en la pradera, llueve, pero el agua cae, vierte todo al cauce del río. Es que es una de las máximas. Te puedes confundir en alguno. El Leganés, de verdad, que me ha sorprendido para bien. Uh-huh. Tiene posibilidades de estar en el playoff, pero es un equipo muy parejo al nuestro, seamos claros. Ellos cuentan con la ventaja de que tienen cinco puntos más, pero cuentan con la desventaja, que no es poca, que han ido de más a menos. Y nosotros, de alguna forma, estamos yendo, aunque estamos teniendo una grandísima regularidad en la clasificación, pero estamos yendo casi un poquito más, de menos a más, que de más a menos, que es el caso suyo, pero claro, es que luego...
Yo creo que incluso, allí incluso en el Leganés no se lo creen del todo, porque recuerdo cuando se jugó el partido, en la rueda de prensa, el mensaje que trasladaba el entrenador todavía es que, bueno, estaban ahí ya líderes y aún así, no, nosotros a salvar la categoría, fíjate, el líder de la clasificación, o sea, no tienen, yo creo, esa mentalidad de equipo de ascenso directo.
Claro, y es que la mentalidad es muy importante. Hombre, ellos ya tienen 50 puntos, ya no les vale.
Sí, la salvación ya la tienen garantizada, está claro.
De la salvación. Pero también, Raúl, nosotros, claro, nosotros ahí es que hay que saber equilibrar entre la ilusión y la euforia que hay que crear, que es necesaria para que todo el mundo empuje, para que todo el mundo arrime el hombro, para que todo el mundo se ilusione, que es tremendamente positivo, y luego equilibrarlo con el argumentario, que es la realidad, que tenemos por detrás nosotros equipos como el Oviedo o como el Elche, que por qué no decirlo, o el mismo Racing de Santander tiene un potencial muy parecido al nuestro. Uh-huh. Pero el Elche y el Real Oviedo tienen un poquito más de potencial que nosotros, y ahí es donde John tiene que crear un poquito lo que ha hecho hasta ahora en determinados momentos, que ha sido siempre de la forma que hemos relatado, ¿no? En los partidos de casa, pues parece que íbamos a entrar en playoff. En los partidos de fuera de casa, pues nos desilusionábamos y mirábamos más hacia abajo. Y así sucesivamente, yo creo que en el discurso, claramente, en la argumentación que tiene que dar a partir de ya, tanto a sus jugadores como a nosotros, pues es un poco el palo y la zanahoria, ¿no? Un poquito ahí de tirar para arriba, porque ese va a ser nuestro planteamiento. Yo sabes que desde el principio, y lo sigo sosteniendo a día de hoy, va a ser difícil que nosotros estemos en el playoff. Lo he dicho en todo momento,
si tuvieras la oportunidad Si tuvieras la oportunidad otra vez, Luis, de hacer la porra que hiciste en la jornada número 10, que tiene muchísimo mérito lo que hiciste cuando apenas sabíamos nada de lo que nos iba a deparar esta segunda división, ¿seguirías manteniendo la décima posición para el Burgos?
La décima posición nosotros vamos a quedar, y la sigo manteniendo, Raúl, yo creo que nosotros vamos a quedar ahí entre 9, 10 y 11, creo que es donde vamos a quedar. Es que una cosa es lo que nosotros estemos ahora mismo argumentando y diciendo, y otra cosa es lo que se vaya a producir.
La foto fija, ¿verdad?, de este momento es muy complicado luego mantenerla en el tiempo.
Claro, es que el otro día, cuando le has hecho la pregunta a John, hasta entonces había aparecido esa palabra de ilusión. Él, en el momento que tú le hiciste la pregunta, a mí me transmitió John que había presión. Y ante esa presión, yo no me convenció esa respuesta. No es lo mismo que Diego Pablo Simeone, que hace unas ruedas de prensa espectacular, parece que siempre tiene la respuesta indicada. Siempre a la afición le entusiasma, le agarra, hasta incluso hablando de forma negativa del equipo, porque él es muy realista, lo tiene muy bien trabajado, es un chico que de verdad, claro, es que es importantísimo manejar la imagen del club, la dan el presidente
y el entrenador, porque los jugadores salen ahí de vez en cuando, salen dos veces al año, y entonces esa imagen pues está diluida, pero el entrenador es que está permanentemente, es claro, la imagen más importante del club, y ese discurso, esos mensajes que tiene que transmitir son claves.
A ti te decepcionó en concreto, fíjate, estos 10 segundos, que tuvimos hasta dos veces que preguntarle a John Pérez Bolo por el tema playoff y clasificación, y a ti yo creo que esto es lo que te terminó de sonar un poco raro.
Contentos, 45 puntos, la clasificación es muy, muy bonita verla ahora, pero cuando vale es a final de temporada. Tenemos que seguir trabajando y a por el siguiente.
Siguió alargando ahí, ¿verdad? La presión a otras jornadas. Quedan todavía 13 jornadas por delante y la clasificación ahora es anecdótica. Y claro, tuvimos que volver a preguntar. Y dice, ¿esto de vernos en playoff tiene que ser una motivación o una presión?
Tiene que servir como una motivación. Y anecdótico no, porque no lo hemos ganado nosotros. Los puntos que tenemos, estos jugadores, este cuerpo técnico, esta afición, este equipo, este club, todos nos hemos ganado estar donde estamos. No sabemos cuándo acabe la jornada dónde vamos a estar, pero independientemente de dónde estemos en la clasificación, tenemos que seguir con esta sintonía, con esta unión. Creo que es un año que estamos disfrutando muchísimo. Tenemos que seguir de la mano y ojalá que seamos capaces de conseguir algo importante.
Bueno, Luis, todo tuyo.
Pues solamente frases así muy claras para mí respecto en el final de este argumentario que estamos manifestando. Decepción no me decepcionó con la rueda de prensa. Diría que no me sonó bien, que eso ya es un problema. Esperaba otra cosa y la frase final me sonó a un quiero pero no puedo. Uh-huh. En definitiva, que Raúl, que no me sonó bien y que esperaba otra cosa.
Bueno, pues ahí está. Si es que al final todo depende también de lo que suceda fuera de casa. Si se juntan los astros y, fíjate, el Eibar, que por cierto la ha ganado al Leganés, insisto, 0-2 al líder, la ha ganado a domicilio, si somos capaces de puntuar contra el Eibar, ya no digo ganar, pues empezamos a ver la vida de otro color. Claro, todos querríamos en este momento, Luis, que el Burgos se pareciera lo más posible al día del Español, ¿no?, cuando jugamos allí fuera de casa.
Sí, totalmente de acuerdo. Claro, es que estábamos en un escenario espectacular ante un rival de primerísimo nivel y desarrollando ese juego, esa personalidad, esa forma de actuar. Pues claro, ese es un equipo ganador y ese es un equipo de playoff. Esa es la realidad. Ahora, si actuamos de la forma tan ingenua que actuamos en el Carlos Tartiere, que fuimos allí a poner efectivamente, venga, vamos a ser muy valientes, no, lo que vamos a ser es muy inteligentes y a partir de ahí vamos a ser humildes en el trabajo, humildes deportivamente. Yo no hablo desde el lado personal, que aquí John Pérez Bolo siempre da unas muestras de señorío y de grandeza. Uh-huh. Hablo desde el lado deportivo, más humildad. Sí que nosotros queremos atacar, pero hay que ser conscientes de que los rivales en su campo tienen un potencial que quizás no le estamos valorando en la justa medida que merecen.
Permíteme, Luis, que hagamos un repaso rápido en lo que resta de clasificación. Abrimos de nuevo el Club de Amigos de Luis Sierra para hablar del Racing de Ferrol, en el cual se están cumpliendo todos tus pronósticos. Ya por primera vez deja esos puestos de privilegio de playoff el Racing de Ferrol y está por debajo del Burgos, tal y como vaticinaste.
Sí, claro. Está por debajo del Burgos y lo está porque, claro, le quitaron a Vicente, que se ha ido al Alavés, el extremo derecha. Está por debajo porque tiene peor equipo que nosotros y irá más abajo porque esa fuerza que te da el cambio de categoría te hace ir al 200% cada partido y al final tienes el potencial que tienes. Uh-huh. En la primera vuelta ellos parecían mejor de lo que eran porque al final los resultados, claro, te dan crédito, te dan confianza, te dan seguridad, te dan rendimiento, pero ahora mismo están justamente en el lado contrario y nos van a parecer peor de lo que son. Uh-huh. Y creo que por desgracia para ellos van a ir un poquito a menos. Sí. Pero chapó por la temporada que está haciendo el Racing Club de Ferrol.
La racha en los últimos partidos no está siendo ni mucho menos buena. Empate, derrota. Así le va de momento al Racing de Ferrol. Veremos a ver lo que pasa de aquí al final de temporada. No vamos a lanzar las campanas a vuelo, pero de momento los pronósticos del profesor Sierra se están cumpliendo. Vamos a escuchar a Curro, que decía que esto es una locura lo que está viviendo el Burgos con 45 puntos ya, a falta de todavía 13 jornadas para que acabe la liga.
Creo que es una locura de punto que hemos sacado aquí en el plantío ya, encima hoy con esa victoria. Es verdad que la nieve pues nos ha dificultado un poco el juego que queríamos hacer quizás, pero bueno, sí, muy felices por esos tres puntos de nuevo aquí en el plantío. Era muy importante sacar dos de dos, lo hemos hecho y estamos muy felices, y hay que valorar el trabajo que hemos hecho hoy también.
Un Curro que dice que hay que ser ambiciosos, pero a la vez realistas.
A ver, nosotros somos un equipo ambicioso. El querer hacer los 50 puntos lo antes posible no quiere decir que un equipo no sea ambicioso. Simplemente somos realistas y sabemos que esta categoría es dura y se pasa por muchos momentos. Ahora mismo el día a día, pues sí, estamos en el playoff metidos, tenemos 45 puntos y bueno, sería un poco tópico decir que vamos a pensar en los 50 puntos, qué tal, pero es la realidad. Tenemos que ser conscientes de la categoría en la que estamos. Nuestro objetivo a principio de temporada se marca en los 50 puntos y obviamente una vez conseguidos esos 50 puntos, pues a ver qué pasa. Pero el equipo es ambicioso, es trabajador y creo que eso se ve en el campo.
Creo que estás más pegado, Luis, a este discurso de Curro que al de Bolo.
Sí, sin duda ninguna, es el líder del equipo, es un jugador que se siente grande. Estos jugadores son importantísimos, no solamente es por lo que aportan, sino por la influencia y el proceso multiplicador que se desarrolla a través de su juego y a través de sus palabras y de su discurso. Claro, ahí Curro dice que la nieve nos ha dificultado el juego que queríamos hacer. Yo aquí tengo que decir que, claro, el gol ese que metimos enseguida y el jugar en el plantío nevado ante el Cartagena, pues al final quiero decir que esa nieve lo que hizo fue crearnos o traernos más beneficios que perjuicios.
Bueno, por cierto, respecto a la zona baja son 15 puntos de diferencia respecto a los puestos de descenso, que nunca tenemos que olvidarlo, pero bueno, para que quede ahí, fíjate, 15 puntos cuando estamos ya en la jornada 29, pues son muchos puntos. Teníamos también un sonido de Calero que ni le voy a poner porque es que vamos ya además apurados de tiempo y la verdad que me defraudó bastante esa rueda de prensa de Julián Calero. Yo lo entiendo, él estaba mosqueado por la derrota. Y al final le estuvo apretando también un periodista allí de Murcia que ya nos dejó al toro ya, al pobre ya, para rematar. Pero claro, no quisimos tampoco hacer más sangre. Dijo que le preguntamos por si le había gustado los cánticos de Calero, Calero, el cariño que se le guarda. Dijo que no pensó en él y que él solo pensaba en la derrota del equipo. Y bueno, que le pareció en todo caso excesivo ese cariño que le guarda la afición. Pero bueno, Luis, vamos muy apurados de tiempo. Y quiero que me hables de Eibar. ¿Qué nos puede deparar ese partido y por dónde pasan las claves para intentar puntuar? Por lo menos vamos a intentar ser positivos.
Bueno, en primer lugar quiero decir que Eibar es uno de los equipos que mejor maneja las finanzas. Digo esto porque para hacer buenos equipos, entre otras cosas, lo que se necesita evidentemente es tener dinero. Y el Eibar siempre hace buenos equipos. Como digo, saben manejar muy bien las finanzas y al final vemos temporada tras temporada que son capaces de hacer un equipo muy competitivo, y es justamente lo que tienen este año. El Eibar es un equipo que practica un fútbol atractivo. Tú sabes que a mí, o los oyentes ya saben, que a mí me gusta todo tipo de fútbol, y a mí me lleva de los demonios el hecho de que se critique a determinadas formas de jugar. Todas son interesantísimas, y todos jugasen a lo mismo, al final sería el fútbol pues menos atractivo de lo que es. Como digo, reconocemos que practica un fútbol atractivo. Claro, ha desarrollado un estilo y sistema de juego. Como tiene dinero, que maneja muy bien la finanza, pues al final, ¿a quién vas a coger? ¿A los torpes o a los buenos? Pues a los buenos. Y si coges a los buenos, pues ¿qué vas a jugar? A tener el balón. Y a eso es a lo que juega el Eibar. No rifa el balón, siempre intenta darle sentido al juego. Tiene unos laterales muy profundos, tiene unos medios centros capacitados para circular el balón, con unas medias puntas que saben retener el balón y dar el último pase. Arriba tienen un goleador, también tienen un grandísimo portero que tiene un gran juego de pies, que como vemos es necesario e imprescindible para este tipo de equipos que quieren tener y jugar el balón desde atrás. Utilizan el sistema, o es el sistema más favorito de Echeverría, y es el 1-4-2-3-1, justamente es el sistema fetiche nuestro, el que a nosotros más nos gusta también. Sus jugadores más representativos, podemos decir que para un servidor, está Luka Zidane en portería. Es un chico que bajo palos es extraordinario, es rapidísimo, tiene un tren interior inferior fortísimo, tiene un juego de pies que posiblemente sea el mejor de la categoría, y el talento de su padre evidentemente le hace asumir unos riesgos increíbles. Lo bien que juega, es el libre por detrás de los centrales que tiene este equipo, que es tan necesario para los conjuntos que practican o tienen esta filosofía y estilo de juego. Es importante para ellos el central Arbilla, que al principio el técnico parece que tenía alguna dudilla, pero es ahí el capitán del barco, además de que tiene buena salida porque tiene muy buenos golpeos, es el líder, es el que marca las pautas del equipo, donde se posicionan, cuando adelantan, cuando presionan, cuando salen, etcétera, etcétera. Como digo, es el capitán del equipo y es muy representativo para ello. Y luego aquí el jugador más desequilibrante, que es uno de los mejores jugadores de la categoría, es Stoico. Vamos a ver, si tú quieres garantizarte meter goles en la categoría, oye, viene un presidente y te dice, oye, quiero que me traigas a un jugador que me meta aquí entre 15 y 25 goles, pues, ¿hay dinero? Sí, a Stoico, vamos a por Stoico. Este es un chico que todos los años hace muchísimos goles, es un jugador brillante para esta categoría, como digo, ahí en ese extremo izquierda es donde mejor funciona. Les viene muy bien porque es un grandísimo jugador, Akeche, tiene una pierna izquierda extraordinaria, es el jugador de la categoría que mejor golpea el balón de pelota parada sin ningún género de dudas. Y luego también yo quiero destacar a John Bautista, porque el técnico en el inicio del campeonato tenía dudas de si colocar a este jugador o no, no le venía colocando, pero es que el Eibar en su campo, por la forma que tienen las gradas, las dimensiones del terreno de juego, dónde está ubicado el estadio, tiene que siempre haber un delantero centro, un delantero que esté en las zonas de remate de forma permanente. Y Echevarría estaba empeñado en las 10 primeras jornadas, que ha sido cuando el equipo peor ha funcionado, el no jugar ahí con un delantero centro. Metía a Stoico, metía a otra serie de jugadores, etcétera, etcétera. Pero se dio cuenta, porque le sacó en algún rato y el chico marcó goles y se hizo merecedor de esa titularidad. A partir de ahí prácticamente siempre han jugado con este jugador, que no es gran, que no es un gran jugador desde el lado futbolístico, pero que es un rematador. Y es un chico que tiene muchísimo gol. En definitiva, quiero decir que es un rival complicado, que si queremos sacar algo positivo tenemos que ser humilde y no podemos ir allí de valientes. Considero que nosotros nos vendría fenomenal ahí en ese campo jugar con una estructura de, evidentemente, Churripi en portería, con una línea de 5 atrás. Yo colocaría claramente 3 centrales. Importante en este campo dominar el juego aéreo. Si tú dominas el juego aéreo en la frontal del área y por delante de la frontal del área grande, quiero decir ahí Atienza, como digo, línea de en portería Churripi, línea de 5 en la parte defensiva, 4 en el medio campo y un único delantero arriba, que es más, colocaría a Edu Espiao arriba y a Elguezabal y Atienza en el medio campo, porque no solamente es importante tener fuerza en el centro del área, sino también en el medio campo. Si ellos no arman ahí, que no entra Soriano, que no entra Keche, que no entra Stoikov ahí en la cabeza del área porque lo atascamos, nos iría fenomenal. Y tenemos que ir allí con la mentalidad, como digo, de ser humildes y no valientes, ponernos el mono de trabajo, partido difícil y complicado, pero también lo era en Barcelona contra el Español y hicimos prácticamente el mejor partido de la temporada.
Sin duda. Bueno, pues veremos a ver qué ocurre. Entiendo, por tanto, que jugarías con Grego Sierra, Aitor Córdoba y Anderson Arroyo como centrales, sí, y con Borja en el lateral derecho y Matos en el izquierdo, ¿no?
Así es. Vale. Atienza, Elguezabal y luego ya añadiríamos a los Curro y arriba. Arriba, importante, en la primera hora de partido, colocar un jugador muy trabajador que presione, que se desfonde corriendo y trabajando, porque si el partido le hacemos largo y llegamos vivos a los últimos 20 minutos, ahí es donde se va a jugar donde se jugaría el resultado final y empezaríamos nosotros a tener opciones incluso de llevarnos el partido.
Bueno, pues ojalá que así sea. La verdad que siempre nos motiva escucharte. Luis, no sé si quieres hacer un apunte rapidísimo, muy breve, de lo que fue la jornada, que nos dejó esa sorpresa del Valladolid, que está en un estado de forma, la verdad, muy preocupante, con 3 empates, una victoria y una derrota en las últimas jornadas. Lo último, la derrota contra el Andorra 2-1, y esa remontada, porque fue lo más destacado quizás del fin de semana.
Sí, sin duda ninguna, y la verdad es que el Valladolid, mira que venía de una racha de resultados bastante buena, pero lleva todo el año no teniendo un fútbol que convenza, y no convence a los suyos, no convence a los propios jugadores. Ahí hay un descrédito con el técnico, ahí hay una desunión, justamente todo lo contrario de lo que nosotros tenemos, y le pasó pues lo que suele pasar cuando hay esa desunión: divide y vencerás. Y el rival, un rival muy débil por las circunstancias, por el juego, que es el Andorra, que está en una situación pues calamitosa, en el el tramo final, en el tiempo de descuento, pues fue capaz de ganar a todo un poderoso Real Valladolid, que aún haciendo mal las cosas, está ahí donde está, que está quinto clasificado. Fíjate si hubiera hecho un poquito más, claro. Uh-huh. Cuando hablamos nosotros de lo nuestro, nosotros hubiéramos hecho un poquito más, claro, fuera de casa, pues ¿dónde estaríamos? Pues claro, si es que pasa lo mismo en todos los equipos. Si estamos ahí a estas alturas del campeonato es porque... porque merecemos lo que tenemos.
Claro, fíjate, Luis, el año pasado el playoff se pagó a 67 puntos, que fue el Albacete, si recuerdas, el último en conseguir esa, sí, sexta plaza, obtuvo 67 puntos. Le siguió a muy larga distancia el Andorra en séptima posición con 59 puntos, es decir, con 8 puntos menos. Este año está todo mucho más apretado, no sé yo, si el Burgos sumara, mira, los 45 puntos que tiene, los 6 partidos que le restan por jugar en casa, esto es mucho decir, ¿eh?, que consiguiera pleno de victorias, tendría 63 puntos. Es decir, todavía tendrías que tratar de sumar sí o sí fuera de casa. Si no, es imposible lograr jugar el playoff.
Sí, tenemos que dar un paso adelante fuera de casa, lo venimos diciendo. Si queremos estar en el playoff, tenemos que dar un paso adelante fuera de casa. Yo lo decía en el partido contra el Oviedo, que veía difícil que John... fuera capaz de retroceder todo lo que han dado en su periplo a la hora de establecer esos parámetros que yo he dicho fuera de casa. Lo veremos en el partido ante el Eibar. Yo ya he adelantado la alineación justamente por lo que estamos comentando y por lo que siempre vengo comentando. Lo normal con esa alineación, que es en Eibar, perder, reconozcámoslo, pero claro, no es lo mismo perder 1-0 dando una imagen de que si hubieras hecho aquella jugada hubieras estado cerca de no, o damos la sorpresa y empatamos, o damos la sorpresa monumental y vamos y ganamos. Como si vamos a Eibar de valientes, yo lo que tengo claro es que no, nos van a ganar con total seguridad, por desgracia para nosotros, y ahí espero que John retroceda un poquito y seamos capaces de aplicar esa palabra que en un momento dado tanto él dijo, la palabra humildad, humildad deportiva. Uh-huh. Y eso pasa por respetar a los contrarios y ser conscientes que en su campo tienen más potencial que nosotros, porque nosotros somos un equipo de la mitad de la tabla, tanto para lo bueno como para lo malo. Y cuando vayamos a rendir visita, pues tenemos que tener claro que nos tenemos más nosotros que adaptar a los rivales que los rivales a nosotros. Todo lo contrario de lo que pasa en el plantío. Como si somos un equipo de la parte media de la tabla, somos nosotros los que en nuestra casa tenemos que imponer nuestras ideas y nuestro estilo, porque ahí nos va mucho mejor. ¿Por qué? Porque los nuestros, los aficionados, nos están empujando y ayudando, que eso fuera de casa es todo lo contrario.
La palabra humildad, que sonó en este podcast, la escuchó John Pérez Bolo y la replicó, por supuesto, en la siguiente rueda de prensa. Este domingo a las 6:30, Eibar Burgos Club de Fútbol, desde las 6, este domingo, aquí en COPE, en Tiempo de Juego, con Ramón Morales, Chuchi Pereira y el profesor Luis Sierra. Luis, gracias.
Ha sido un placer, adiós, muy buenas.
Saludos de Raúl González. Nos escuchamos este domingo en la retransmisión. Ojalá que podamos contar buenas historias, buenas noticias para nuestro Burgos Club de Fútbol. Gracias por escuchar La Pizarra aquí en COPE. ¡Aupa Burgos!